Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Top Caracol. Esta vez seguiremos hablando de sonidos electrónicos y estamos oyendo una canción de un productor y DJ colombiano. Ha trabajado por mucho tiempo por la escena electrónica de este país. Es sin duda alguna uno de esos nombres que las nuevas generaciones, que las antiguas generaciones y que las personas que aman, que trabajan o que de alguna u otra forma están relacionadas a la electrónica, conocen, respetan. Por allá en el 2010 inició a trabajar con música electrónica. Allí conocería a la persona con la que montarían una de las marcas más importantes para Colombia. Y que hoy pues tiene un respeto gigante y creo que todos han escuchado oír alguna vez en su vida. Cuenta la historia que es un amante de los vinilos y que uno de sus mayores tesoros es Orange de Richie Hawtin. Pero también cuenta la historia que es muy comprometido con los eventos y tiene una anécdota muy particular con un tatacoa donde le tocó ponerse a secar carpas. Él se llama Hernán Cayetano y está aquí en el Top Caracol. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien, Hernán. usted se ríe, pero a mí me sorprende mucho, sin duda alguna.
Pues me sorprende que sepa eso.
Admirable.
De las carpas.
Lo encontré por ahí revisando datos de usted.
Sí, sí, sí.
Y para que la gente se entere, cuenta la historia, y Hernán me corregirá si no es así, que en un tatacoa se les inundó en la noche el festival y usted le tocó con la seguridad sacar toallas y ponerse a secar carpas.
Claro, porque sí, no, eso fue creo que 2017 o 16, no sé, no me acuerdo. Y pues normalmente allá no llueve y cayó el diluvio universal. Teníamos el camping como con 3.000 personas y pues ya, o sea, la lluvia fue absurda que pues la gente la estaba pasando muy mal, entonces cogimos entre todos con los chicos de seguridad y todo, y a secarle las carpas a la gente, a regalarle Red Bull, pues a tratar de hacerles un poquito más llevadero ese caos que fue en ese momento.
Pero de aplaudir, ¿no? Pues no cualquier organizador o cabeza tal vez de una marca tan importante va y dice vamos a ayudar a la gente.
Ah, no, pues toca.
Hernán, se le nota cuando habla y por las historias que he escuchado y a pesar de que soy una persona joven, pues tengo conocimiento por el voz a voz de lo que ha realizado usted por la escena electrónica. Sin duda alguna, Baum ya es una marca registrada muy grande de este país musicalmente hablando. Pero vayámonos muchos años atrás, antes de que usted fuera DJ, antes de que iniciara a ser productor. ¿Cómo era su niñez?
Mi niñez, bien, feliz.
¿Qué le gustaba hacer?
¿A mí qué me gustaba hacer? No, pues lo normal. Jugar, solo porque no tenía hermanos. Lo primero que hice de música fue como pues con mis amigos del barrio tener una banda como de hardcore, pues hardcore punk, no, sí, sí, sí. Hardcore electrónico, y pues que era un desastre.
¿Y tocaba algún instrumento?
El bajo, pues,
buenísimo.
Tocaba entre comillas, un desastre, pero sí. Sí, eso fue.
Tal vez en ese momento de su vida, ¿usted pensaba o ya se imaginaba que su vida iba a relacionarse con la música?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca, como hasta los 20 y algo. Incluso cuando yo empecé a tocar, que fue como en el 2003, fue hace años, pues, tengo 41 ya. Yo en esa época, pues, estudiaba otra cosa, trabajé en otra cosa. Fue hasta como el 2009 más o menos que empecé a hacer fiestas y como que me fui metiendo más de a poquitos y ya, pues como usted contó, ya en el 2010 fue que pues nos conocimos con Cheo, que ya llevaba más años haciendo fiestas y empezamos como a darle a esto en forma.
¿Y cómo llegó ese amor o esa pasión por la electrónica y de decidir ir a hacer eventos, ¿no?
Pues electrónica siempre me gustó, yo no, nunca, como desde los 15 años, yo no me acuerdo de ser así súper fan de la música latina en general, pues porque en esa época ni siquiera existía el reggaetón. O sea, era merengue, salsa, o sea, como lo más parecido al reggaetón, pero era como Proyecto Uno, no sé.
Ok.
O sea, no existía lo... Sí, no existía lo de ahorita. Y yo nunca, pues, tenía como afinidad con eso. Me gustó mucho la electrónica. Era diferente, pues los gustos de esa época. Ahorita digamos que es curioso porque no, como ciertas tendencias que hay ahorita se acercan a cosas que en esa época había, que habían desaparecido. Por ejemplo, no sé, el hard house. El hard house estaba muy fuerte. O sea, a mí me gustaba. Yo iba a fiestas de hard house en el 2000, cuando tenía 17 años. Que eso no, pues ahorita es que se volvió a escuchar más o menos.
El tema. Uno,
pues con, como con toda esta nueva onda de, pues, que ha cogido fuerza este año.
Tal vez en ese momento la electrónica era algo de demasiado nicho. O no tanto.
En Colombia sí, en Colombia es que había muy poquitas cosas, pues la gente, obviamente no había la difusión que hay ahorita. Y pues acá no había un carajo. Sí hubo un momento que habían ciertos nombres que llenaban, pues yo me acuerdo, no sé, en el 2000, creo, 99, de ir a fiestas, no sé, había una fiesta de Carl Cox en el Jaime Duque, que fueron como, no sé, 10.000 personas, yo qué sé. O sea, fiestas grandes sí había, pero era otra cosa. O sea, era como nombres muy puntuales, no había como una escena, y pues también eran unas fiestas, en algunos casos, bien diferentes a lo que hay ahorita. Y como que eso tuvo un declive y desapareció por varios años, me parece. Igual yo también me fui como 7 años en total, creo. Y después como que fue lento, 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 porque pues hasta que nosotros tuvimos Bound, yo creo que ni siquiera... O sea, yo creo que pues hasta eso fue en 2013 que creo que abrimos Bound. No había gran cosa, o sea, antes de eso fue como Radio Berlín y Salón Continental y ya, que sí, también sí, estábamos sí. Nosotros, pero pues no había nada más. Ya después fue que pues con Baum nació Baum, y después Villares, y después Videoclub, y todo como que empezó a crecer, pero pues sí, acá no.
Usted toca un tema importante y es Baum. Ya lo ha contado usted en otros momentos, conoce a Cheo. Uh-huh. Deciden comenzar a trabajar juntos, hacer eventos, si no estoy mal es en Salón Continental que comienzan.
Sí, tal cual.
Y luego deciden, como también lo dijo usted, crear Baum, pero que, a como lo veo yo hoy en día, no es solo una marca de organizadores de eventos, sino es una familia. Uh-huh. ¿En qué pensaban ustedes en ese momento cuando comienza a nacer Baum?
Pues digamos que, no sé, yo siento que el trabajo de nosotros como equipo ha sido muy bueno, porque cada uno ha explotado ciertas fortalezas. O sea, yo... pues digo, o sea, pues Cheo tenía más experiencia haciendo eventos, yo no tanta, pero digamos que me acuerdo que yo pues había buqueado a algún artista alguna vez y no sé qué, y después Cheo me dijo como, pues yo tenía después, iba a hacer otro booking, y Cheo me dijo como, no, pues porque no trabajamos juntos, y yo le ayudé, me acuerdo que ese booking incluso lo hizo él, pero yo le ayudé a encargarme de él en Alien, eso fue como en el 2010, no me acuerdo. Y pues me fue muy bien con eso, y pues yo, pues no sé, yo digamos que pues hablo muy bien alemán, hablo inglés, y me desenvolví muy bien, y pues él me empezó a decirme, pues ¿por qué no buquea? Y yo, pues bien, y pues me empecé a dedicar a eso, y es casi que una adicción para mí. Yo me dedico a eso realmente dentro de la empresa, más que todo. O sea, pues obviamente hacemos de todo, todos, pero mi línea de trabajo es más la parte de booking de artistas, y pues me empezó a ir muy bien en eso. Empezamos a hacer cada vez mejores artistas, tener una curaduría muy buena, y el proyecto de Baum fue básicamente como tratar de hacer algo más, un poquito más allá, porque pues, como le digo, en esa época estaba Salón Continental y Radio Berlín, que eran dos clubes chiquititos de 400, 500 personas de capacidad, que no permitían hacer gran cosa. Entonces, como que la idea de Baum era poder tener más artistas, tener dos salas. En Bogotá no había habido, creo que, o hasta donde yo me acuerdo, de pronto no había habido como ese formato de sala más terraza en clubes de electrónica. Yo no me acuerdo, o sea, puede que me esté equivocando, pero no me acuerdo que haya habido. Entonces, eso fue lo que buscamos, y pues pegó muy bien. Y pues la verdad, pues fue una apuesta de varios años de perder dinero, mucho, y de prueba y error, porque pues obviamente, digamos que ahorita pues ya hay una escena consolidada, y hay un público, y hay una demanda, digamos, por esta música, pero pues a nosotros, o sea, en la época que nos tocó a nosotros hacer esto, era cero. O sea, sí habían... En total, no sé, 5 marcas haciendo fiestas, yo creo que era mucho. Aparte, ahorita hay como 50.000 por minuto. Hay demasiadas que yo ni siquiera conozco.
Aquí han pasado muchos artistas nuevos y tal vez antiguos. Y así suene chistosa la frase, voy a tomar lo que ellos han dicho, pero ustedes son los papás de la electrónica en Colombia, sin duda alguna. Ha hecho el ejercicio seguramente, pero si se pone a revisar lo que inició siendo Baum, lo que inició siendo los clubes que manejaban, a hoy, ¿ha cambiado todo en su vida, Hernán?
Claro, digamos que ahorita nosotros, pues Baum trascendió de club, o sea, ahorita estamos mucho más enfocados en los eventos grandes. No quiere decir que en algún momento no se contemple la idea de tener club otra vez.
Uy, no pongas a mirar a la gente.
Pero digamos que pues para nosotros la complejidad de todo ha aumentado. O sea, ya pues no solamente nos dedicamos a los eventos, también estamos metidos pues en la parte de management de artistas. Representamos otros artistas en tanto en Norteamérica como en Sudamérica, estamos representando marcas, también trabajamos con otras marcas, estamos saliendo ya, pues ya estamos con el festival en Chile, vamos a abrir otro festival el otro año en otro lado, estamos con Rebels, que también pues ya estamos en 7 países en lo que va este año.
Haciendo eventos gigantescos.
Sí, digamos, este fin de semana tuvimos Chile, Brasil, ahorita este mes todavía tenemos en Costa Rica, Baum también está en Costa Rica ahora. Vamos a entrar en Estados Unidos el otro año, vamos a ir a Europa el otro año también con la marca. Entonces digamos que ya como que el rompecabezas es muy complejo, entonces digamos que sí, o sea, son demasiadas cosas que digamos que un club es lo que más nos gusta, yo creo que porque es súper íntimo, es muy chévere tener un club, pero también es muy demandante de tiempo porque uno tiene que estar 24/7 casi que pendiente ahí, tiene que estar yendo y pues digamos que ya hay unas limitantes. Igual también con el tiempo uno se desgasta, o sea, yo ya no tengo la energía que tenía hace 15 años de estarme viernes y sábado todos los fines de semana ya, porque pues uno realmente así me quedé en la casa, estaba pendiente del teléfono y no.
Claro.
Es bien demandante un club.
Y todo lo que es relacionado a la música exige demasiado trabajo, demasiado tiempo, ¿no?
Sí, no, total. Y es que digamos que, yo no sé, o sea, hay una falsa concepción de la gente que piensa que digamos que trabajar en artes o en entretenimiento, pues es una chimba. Y pues sí, pues es una chimba en varias cosas, pero es como cualquier trabajo y cualquier disciplina, que si se trabaja duro se llega a buenos resultados, si no se trabaja duro pues no se llega a buenos resultados. Entonces, básicamente, lo que hace más complejo trabajar en entretenimiento y más como en esta parte nocturna, es que igual requiere un trabajo muy fuerte, que pues el trabajo fuerte entre semana pues es un horario normal. O sea, nosotros trabajamos muchos días desde las 4 o 5 de la mañana, ya estamos en modo oficina, y sumarle a eso que uno tenga que estar en los eventos viernes y sábado.
¿No se duerme?
Pues básicamente no se duerme, los horarios son, o sea, uno el lunes está como un zombie porque se está acomodando el horario fin de semana a horario entre semana, y pues es casi que 24/7 estar trabajando. Entonces, digamos que ese pequeño detalle lo hace más complejo que de pronto otro tipo de disciplinas, otro tipo de trabajos que uno tenga. Lo mismo los artistas, claro, los artistas lo pasan rico y no digo que no sea un trabajo, una chimba o una... pero pues estar viajando, entonces usted viajar, no sé, a tocar este fin de semana y después devolverse a su casa 15 horas de vuelo y cambiar de zona horaria de 6 horas y llegar y tener que entre semana, si usted quiere ser un artista bueno, responsable, pues tiene que trabajar entre semana y producir música y hacer reuniones y photoshootings y entrevistas y planear, ¿sí? O sea, es un trabajo también bien desgastante, o sea, entonces a veces como que la gente piensa que es que uno la pasa muy rico y de pronto cuando es algo más boutique, o sea, como que cuando nosotros estábamos en el Continental sí era una delicia, porque realmente uno hacía eso y era 400 personas, el nivel de complejidad era súper suave, entonces como que uno tenía tiempo para todo y no trabajaba tanto, o sea, era otro nivel, pero ahorita no.
Hablamos con Hernán Cayetano, él es uno de los pioneros de música electrónica en Colombia. En él, pues, podemos revisar muchas cosas de Baum Festival. Junto a Cheo crearon la marca. Además de todo, es productor y DJ. Ha tocado en muchos países, ha viajado por toda Latinoamérica. Y aparte de eso, está de manager de varios artistas. Hernán, usted sin duda pues ha trabajado en casi todos los campos que tienen que ver con organización de eventos o que tienen que ver con música. En el momento en el que usted empieza a tocar, ¿pasa por su cabeza volverse solamente artista?
La verdad. O sea, obviamente me hubiera gustado y creo que, pues sí. En algún momento fue como un sueño frustrado de pronto no poderme dedicar 100% a eso, pero yo, o sea, digamos que pues cuando empecé a tocar, primero pues sí era muy de hobby, o sea, no fue algo que yo quisiera hacerlo, o sea, yo desde que empecé a tocar en el 2003 a que toqué en fiestas pasaron 5 años, de resto tocaba era en la casa, no, ni siquiera era porque tratara, sino que no, o sea, era de hobby, pero, y ya después cuando empecé, pues, claro, si uno lo piensa, pero a mí siempre me gustó producir y siempre me gustó, o sea, a mí me gusta, y creo que eso también ha sido una cosa muy buena de nuestro equipo de trabajo, lo digo también por Cheo, por la gente que está trabajando ahorita con nosotros, y es que nosotros siempre hemos sido, pues como dice vulgarmente, muy toderos, ¿no? Entonces pues sí, a nosotros nos toca ponernos a... desde barrera, poner manillas a no sé qué, entonces claro, uno aprende a hacer de todo, y a mí siempre me ha gustado eso, entonces nosotros sabemos cuadrar luces, cuadrar sonido, cuadrar esto, no sé qué, o sea, hacer cierres de barra, o sea, como que uno siempre sabe hacer como el 360 del negocio, y a mí eso siempre me gustó más y creo que me apasionó más, y ahorita digamos que pues con la, digamos, escasez de tiempo libre, uno tiene que empezar a establecer prioridades. Le encuentro mucho más gusto en trabajar con estos chicos nuevos con los que estoy trabajando de management, con los que también estoy representando, no de management, pero en agencia, pues en estos territorios. Siento que es más gratificante para mí verlos crecer, ayudarlos, como hacer parte de ese crecimiento profesional de ellos, que el mismo deseo de seguir tocando. Claro, me encanta seguir tocando y lo hago todavía, pero no es una prioridad para mí ya. Creo que pasé a otra etapa ya.
Ok. ¿Cuál sería ese momento, tal vez en su vida, que usted diga, uff, quiero dedicarme solo a esto, que lo haya hecho muy feliz?
Cuando empecé a trabajar con Cheo, que como que hicimos un muy buen equipo, o sea, realmente nos entendimos súper bien. Pues había, digamos que otra gente, pero pues siempre con él fue una sinergia muy buena. Y ahí fue cuando yo dije, como, pues sí, la verdad, esto es.
Hernán menciona algo importante y es ver el proceso de los nuevos talentos. ¿Qué le diría usted a todas esas personas que están empezando en la música ahorita? Baun también tiene escuela. ¿Qué es lo más importante para todos esos nuevos talentos que están naciendo en Bogotá y en Colombia?
Digamos que hay una cosa que a mí también me pasó y que le pasó, yo creo que al 90% de los DJs que yo conozco de Colombia, de generaciones anteriores, porque lo que está pasando ahorita nunca había pasado en este país, o sea, que hubiera tantos chicos en serio metiéndole la ficha serio, tratando de hacer un trabajo serio. Generaciones como la mía éramos más como listos, sí, hagámoslo, pero entonces voy a trabajarle un EP y voy a sacar algo, y sí, voy a sacar algo, y en 6 meses como que sí, ya casi lo tengo listo, y entonces en un año todavía no estaba listo, y después pasaba el tiempo y nada pasaba. Y eso, hay lo que le digo, yo creo que el 90% o más de los DJs que yo conozco de generaciones anteriores hacían eso. Y entonces eso es como cuando la gente dice como, no sé cómo, quiero, no sé si usted no habla inglés, como, quiero aprender inglés. Pues, o sea, quiero, ¿no? Pues, o sea, o lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces como que ese quiero hacer, quiero llegar a, siempre es como lo más común de la gente, y uno tiene que tomar la determinación, ¿no? Que, o sea, no se puede quedar en el quiero, ¿no? Sino tiene que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que yo veo, por ejemplo, pues en chicos como Eduardo, ¿no? Como Funk Tribu, que, o sea, es una máquina, o sea, independientemente de lo talentoso que es, porque es un genio en mi opinión, pero es una máquina, o sea, él es súper metódico, súper responsable, súper enfocado a que, o sea, tenía que producir, o sea,
hacer música.
Y hacer música y hacer la conciencia, y hacer. Noise Mafia es igual, Common Poetry es igual, o sea, todos estos chicos tienen con otro chip, que eso no había existido acá. Entonces yo creo que lo más importante es la seriedad que uno le ponga a las cosas, porque es que uno siempre, o sea, uno siempre tiene eso de que, ay, quiero aprender a tal cosa, o quiero no sé qué, y nunca lo hace, y siempre se quedan quiero, y pues, o sea, no sé, como que uno se hace unos, no quiero decir la expresión,
entiendo,
unos X mentales.
Unas ilusiones, sí.
Y siempre se queda con eso. Entonces, cuando usted siempre tiene un amigo que siempre dice como, no, es que yo voy a aprender a jugar tenis. Y lleva 5 años diciendo la misma cosa. Pero sí, es lo mismo. Entonces, como que es, si usted se va a proponer algo, hágalo. Y no es para la próxima semana, sino para ya. Y lo que pasa, y lo que también tienen que aprender los chicos, es uno, o sea, esto es un trabajo como cualquier otro, en donde pues hay muchos factores, o sea, uno está en una industria, entonces digamos que una cosa es la parte artística, que es parte de lo que usted lo hace, por decirlo así, un actor en esta industria, pero no es solo eso, o sea, esto es una cosa más integral, en donde usted, miércoles, o sea, si usted quiere progresar en esto, aprende inglés, o sea, si no aprende inglés, está frito, porque es que no va a salir de un circuito local. ¿Por qué? Porque esto es de amistades, esto es de relaciones. Entonces, si usted, no sé, se consigue un toque en París, y listo, va a París y no puede comunicarse con nadie, pues no va a ser amigos, y si no va a ser amigos, pues no va a empezar a crear como esa red de contactos, que a la final es lo que usted lo va a hacer crecer más, y es lo que le va a dar un nombre, y es lo, o sea, todos. O sea, es como un engranaje de muchas cosas, que no es solamente la parte artística, es también cómo uno se ve, cómo uno habla, cómo maneja sus redes, cómo el saber un idioma, pero es todo eso. Entonces yo creo que pues un chico que quiera trascender, que quiera de pronto como hacer una propuesta seria en esto, pues tiene que tener en cuenta todas esas cosas y no dejarlo para la próxima semana, sino empezar desde hoy.
Hernán, pues usted ya mencionaba artistas que pues han llegado a Colombia gracias a ustedes, y ahorita también hay un calendario de eventos muy grande. Ahorita, hace apenas unas semanas, hicieron Excel, que creo que fue muy exitoso, repleto. En Radio Estrella también hubo evento de Baum, y hemos venido viendo que seguido pues hay artistas internacionales. ¿A qué se debe ese auge que también mencionaba usted ya, tan importante en Colombia con la electrónica?
Digamos que ahorita el público ha crecido. Yo creo que también han habido varias marcas que han hecho un trabajo muy bueno en estos años, no solamente pues Baum, sino cada uno de cierta forma. Obviamente hay marcas que pues sinceramente yo también siento que pues como todo, ¿no?, que a veces no hacen las cosas como deben ser, pero hay muchas que lo han hecho muy bien, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades en Colombia, y yo creo que eso ha hecho que pues la escena crezca, que haya mucho público, y pues también digamos que hay circunstancias que han hecho que Colombia, y en especial Bogotá, estén muy en el radar. Hay cosas que tienen una explicación, digamos, que a veces la gente no entiende. Entonces es como un arma de doble filo, porque digamos que Colombia es muy fuerte, y por ejemplo hay una cosa que es muy curiosa acerca de Colombia, y es las métricas que hay en redes sociales y en plataformas de streaming, como desde YouTube hasta Spotify. Las métricas de Colombia son excesivamente altas. Pero excesivamente altas, le digo, es que Colombia normalmente, tanto para artistas, para algunas marcas, está en el top 3, top 5 en audiencias de artistas. Bogotá está normalmente en los tops para cualquier artista de tecno, de trans, sobre todo esos géneros. Lo mismo para las marcas como Hur, como Intercell, como Teletech, como no sé qué. Colombia siempre está como en esos puestos. Entonces, ¿qué pasa? Eso, digamos que sí es un reflejo de que la escena ha crecido, y eso es bueno, pero también digamos que es un arma de doble filo, porque ahora todo el mundo quiere venir acá todo el tiempo, porque pues creen que es que acá es la meca, de que acá vienen y llenan y venden 50.000 tickets, y eso no está pasando. O sea, acá hay muchas fiestas que están sufriendo. Hay una yo diría que un exceso de oferta de fiestas en este momento, y es porque también, pues, al haber, o sea, pues uno como promotor, y lo digo desde el promotor grande hasta el promotor chiquito, uno siente presión por tener que hacer cosas a veces, entonces se satura el mercado mucho y no es bueno, o sea, ni para los chicos, porque pues los chicos a veces, pues no sé, si usted ve todas las redes sociales, a veces dicen como miércoles, ¿por qué anuncian más cosas? Me quedé sin plata la semana
La
pasada y otra vez.
billetera.
Exacto. Entonces ahorita está pasando eso mucho, y pues los artistas son enfermos porque quiero ir ya a Colombia, quiero ir ya a Colombia, quiero ir ya a Colombia. Claro, por las métricas. Lo que no tienen en cuenta es como, por ejemplo, si usted ve el uso promedio de una persona de Colombia de redes sociales comparado al de Europa. O sea, es como que usted es una persona de 25 años en Colombia comparado a una de 25 en Alemania. El alemán parece, o sea, usa más las redes sociales su tía o su abuelita que el de Alemania,
Acá
porque ellos
todo el
son
tiempo
súper
están
desprendidos. En cambio,
conectados.
acá nosotros somos súper consumistas con eso. Entonces, lo que le digo, las métricas son tan altas que todos piensan que no, mejor dicho, es que toca ir allá, y entonces hay una presión, presión, presión por venir acá tanto, y se está saturando. O sea, ya es una sobreoferta ridícula.
Demasiados eventos en un fin de semana. Hay cinco eventos
Demasiado,
de
demasiado.
artistas internacionales.
Demasiado, y eso llega a un punto en que no es tan bueno, me parece a mí.
Qué buen análisis, Hernán, porque aquí se ha hablado en muchas ocasiones y yo creo que esa pregunta se la hacen a todos los organizadores, promotores, artistas, y todo el mundo dice, no, sí, que Colombia, que Nueva Berlín, que... Pero más allá de eso, también hay cosas negativas como las que usted menciona.
Claro, pues no sé, a mí ya me llegan a veces artistas como, es que Bogotá está en mi ciudad número, en el top 3 de mi audiencia. Yo como, sí, pues sí, obvio, como los otros 30 que hablé en el último año sobre eso. O sea, es que es general.
Pero se puede decir que musicalmente sí se consume mucha música electrónica acá, se escucha mucha música electrónica acá.
Sí, pero ni a comparación de una ciudad europea, por ejemplo.
Ok, sí, claro, ya es muy normal, digamos que aquí hasta ahora está creciendo y
Es que
estás...
nosotros crecimos con otra cosa, o sea, nosotros, o sea, en general crecimos oyendo o reggaetón o lo que sea, o
Tropical.
otra cosa, pero no oyendo electrónica. En cambio, es más, la misma música, como la música local de nosotros, si usted oye música folclore en algunos países europeos, es electrónica. Si usted va a Alemania o Holanda, y la música típica de allá, pues a menos de que sea como la de Heidi en las montañas, que ya es más vieja, pero la
Sí.
música típica como la de, no sé, 60, no, pues, perdón, ya me estoy viendo muy para atrás, pero 70s, 80s, ya usted la oye y es música electrónica. O sea, no es techno, no es house, pero es electrónica. Entonces, la afinidad, digamos, como social a estos géneros es mucho mayor. O sea, ya acá el 90% de la gente prefiere ir a ver a Karol G o a Fate que ir a ver a cualquiera
Artista
de...
de electrónica,
Exacto.
claro, sin duda
El
alguna.
99% del país. Allá no.
Tal vez, ¿cuál podría ser esas características de usted, Hernán, y de su equipo y de Cheo para haber consolidado algo tan importante? Que usted diga, esto nos hizo exitosos.
La constancia.
La constancia. Más o menos son más de 20 años
No,
trabajando.
nosotros llevamos como
Como
14,
14
15.
años.
14, 15. Cheo sí lleva casi como 20, porque él hacía fiestas con otra marca que se llamaba el Two Speakeasy, se llamaba. Y tuvo otras, y pues es que él empezó como a los 5 años a hacer fiestas. O sea, empezó súper chiquito. Pues, sí, él hizo muchas fiestas chiquito. Pero no es tan viejo, es más joven que yo. Pero sí, él me lleva un poquito, él debe llevar por ahí 18, 19 años haciendo fiestas, no sé. Pero sí, la constancia, porque han habido crisis muy, muy bravas en donde, se lo juro que faltó nada para tirar la toalla
Y retirarse.
y retirarse, porque ha sido muy difícil. O sea, han habido años demasiado difíciles. No ha sido fácil.
Hernán, muchas gracias por estar en el Top Caracol y con qué se...
Bueno, ojalá puedan ir a alguno de los eventos que tenemos. Ahorita tenemos varios. Y pues nada, que estén pendientes del lanzamiento de un festival que el otro año viene muy, 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 muy fuerte.
¿Dónde podemos estar un poquito más pendientes de usted, sus redes sociales?
En Instagram con Hernán Cayetano.
Es Hernán Cayetano y esto fue un episodio más para el Top Caracol.